Estamos en una nueva entrevista que en el Diario del Mostrador nos encontramos con el senador por la Quinta Región, representante de la Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Por supuesto, acá esperando que las medidas de carácter sanitario que se han adoptado en la región puedan también surtir todos los efectos necesarios que llegaron a destiempo.
Ustedes lo venían pidiendo junto a otros representantes del Parlamento de la región, alcaldes, que esto hace por lo menos un mes y medio requería de la cuarentena según sus propios cálculos. ¿Cuáles son las consecuencias de una cuarentena atrasada en la región y si le entregaron alguna explicación del gobierno de por qué no se decretó antes?
Pueden ser dramáticas desde el punto de vista que la capacidad hospitalaria está prácticamente en cero, está absolutamente estresada, no hay camas clínicas, la cuarentena debe venir acompañada de un hospital modular con camas críticas, debe venir acompañada con un apurar, sin lugar a dudas, las ayudas a las personas más vulnerables, pensando en los grados de hacinamiento que tiene la región de Valparaíso. Y tercero, por supuesto, con la necesidad ineludible de poder contar con una mayor cantidad de testeos que hasta ahora hemos tenido en la región.
¿Le entregaron alguna explicación en el gobierno de por qué se decreta ahora y no antes, y para ustedes por lo menos los números daban hace un mes atrás?
Los índices de carga viral de algunas comunas de la provincia de San Antonio, por ejemplo, eran más altos que algunas comunas de la región metropolitana cuando se decretó la cuarentena. Y por tanto, respecto a la provincia de San Antonio, debió haberse decretado hace bastante tiempo. Lo segundo es que la baja tasa de testeos generaba que había pocos casos activos que estaban informados, pero ciertamente, a nuestro juicio, hay muchas más personas asintomáticas que hoy día están contagiadas en la región de Valparaíso desde hace bastante tiempo. Y tercero, los grados de hacinamiento de la región hacía necesario evitar una catástrofe o una tragedia. Y tal como nosotros lo sostuvimos al gobierno en su oportunidad, es muy distinta de cómo se vive una pandemia en el sector oriente de Santiago que en el sector poniente. Cuando pedimos la cuarentena en todo el Gran Santiago, fue una medida que solicitamos porque efectivamente las desigualdades flotan y se ponen sobre la mesa con mucha más crudeza cuando estamos frente a una pandemia sanitaria y económica como la que estamos viviendo en el día de hoy. Por eso, de alguna manera se nos sostuvo que había que dejar funcionando los puertos, pero los puertos de San Antonio, los puertos de Valparaíso, el puerto de Ventana, el puerto terrestre de los Andes, puede declararse actividad esencial y efectivamente puede seguir desarrollándose como una excepción a la cuarentena total. Y el llamado que hacemos es básicamente hacer el trabajo que hay que hacer. ¿Cuál es? Traqueo, vale decir, exámenes de PCR a la población que se encuentra en los establecimientos de gendarmería y al personal sanitario. Nosotros lo hemos advertido, la Unión Europea, la mitad de los fallecidos eran adultos mayores. Y nuestra región, la región de Valparaíso, es una que tiene las mayores tasas de adultos mayores y además es una región alta y densamente poblada, contigua a la región metropolitana y por tanto manejar dos regiones estresadas desde el punto de vista sanitario puede ser una catástrofe.
Entonces, si bien entiendo la explicación que le entregaron del gobierno de por qué no se decretó antes, tenía que ver con el funcionamiento y la importancia de los puertos. ¿Eso fue lo que les dijeron?
Y además por los bajos números de personas contagiadas, pero eso se debe básicamente al bajo nivel de testeos que teníamos en la región para entender la dimensión de la región. Los testeos, por supuesto, todavía no están a la altura de las circunstancias y hay que aumentarlos de manera exponencial.
Usted mismo lo señalaba, las condiciones no son las ideales, el nivel de hacinamiento en los cerros de Valparaíso es algo de lo que todos estamos en cuenta. ¿Qué se pronostica ahora con la nueva cuarentena? ¿Cómo se va a llevar a cabo este trabajo? ¿Cómo se va a supervisar?
Acá vamos a tener dos dificultades, yo diría, de la mayor envergadura. La primera, la gran cantidad de personas, de familias que viven del día a día, particularmente en los cerros de Valparaíso, en San Antonio y también en Viña del Mar. Recordar que Viña del Mar tiene los más grandes campamentos de Chile. Primer tema. Segundo tema, yo diría que va a ser complejo. Por supuesto, la posibilidad de tener una adecuada coordinación para fiscalizar el cumplimiento. Y ahí el jefe de plaza tiene que mejorar las coordinaciones con la policía, investigaciones y carabineros para que en definitiva la fiscalización sea rigurosa. Y lo tercero, por supuesto, el llamado es a la conciencia de la población. Acá todavía no se puede seguir creyendo que no ha pasado nada. Hay muchas comunas de la región de Valparaíso que las personas siguen haciendo una vida perfectamente normal. No, quiero advertir y quiero transmitir que la única manera que las medidas de carácter sanitario que hemos venido solicitando, y yo espero que se extiendan a otras comunas de la provincia de San Antonio, a la provincia de Marga y a la provincia de Los Andes y San Felipe, efectivamente necesitan para ser eficaces que a lo menos menos del 20% de las personas no finalmente perforen esta medida de carácter sanitario. Eso es lo que es la experiencia internacional. Y por tanto, si la gente sigue haciendo una vida perfectamente normal, vamos a tener un problema de envergadura.
Senador, ¿a qué le atribuye usted el que la percepción de la población en su región sea el que esto no es de la máxima gravedad y el comportamiento de normalidad que están teniendo según usted? ¿A qué le atribuye ese comportamiento, esa
percepción? Bueno, primero que había una baja cantidad de personas que estaba informada oficialmente. Segundo, es que había que darle certezas a las estadísticas. Y este yo diría que es un tema de fondo. Nosotros las últimas dos semanas le hemos pedido justamente al Ministerio de Salud, al Ministerio, a la ministra Rubilar y a otros personeros de gobierno que pudieran efectivamente poder engrosar las cifras con aquellas personas fallecidas que no tenían sus exámenes de PCR. Afortunadamente logramos que eso ocurriera y en definitiva poder darle fiabilidad, mayor fiabilidad y mayor confianza a las cifras. En los países presidencialistas, la legitimidad de las autoridades, pero también la legitimidad de las cifras y de las estadísticas es vital. Y en ese contexto nosotros hacemos un llamado de atención. Acá estamos hablando más que de números, estamos hablando de familias, de personas que perdieron un ser querido, de la dignidad de las personas, y por eso era absolutamente necesario avanzar en esa dirección, y logramos finalmente que el gobierno pudiera dar el paso.
¿Tiene usted algún diagnóstico de cómo lo ha hecho el gobierno comunicacionalmente? Se lo pregunto porque usted dice que había mucha gente que no tenía la información oficial.
Yo diría que, primero, destacar lo que ha hecho el ministro. El ministro ha tenido valentía y hidalguía para poder enfrentar una crisis para la cual ningún país está preparado, primero. Pero ciertamente acá se requiere, tal como lo hemos dicho desde el primer día, una mayor conexión con la atención primaria de salud, porque es la atención primaria de salud la que está cerca de la población directamente afectada, y es la que en definitiva puede ayudar a darle trazabilidad a los casos de contagio. Justamente hoy día, la gran dificultad que tenemos es la falta de trazabilidad. Y la cuarentena lo que hace es que le da una nueva oportunidad a la autoridad sanitaria para los efectos de hacer un reseteo y poder generar una nueva política nacional de trazabilidad. Por eso es tan relevante las cuarentenas, sobre todo en zonas altas y densamente pobladas, como la región metropolitana y la región de Valparaíso.
Senador, lo cambio de tema, vamos a este pacto que intentan acordar el gobierno y la oposición para salir de esta crisis de alguna manera. Desde la oposición se ha planteado que se debiesen separar la negociación de la fase económica laboral a la del ingreso familiar de emergencia para subsanar esta parte, que se pueda cumplir bien la cuarentena y después ver cómo nos preocupamos del retorno del trabajo económico. ¿Usted está de acuerdo con eso o está en la línea del gobierno de que esto tiene que ser un solo paquete?
Lo que yo estimo es que el acuerdo debe ser rápido, porque el ingreso familiar de emergencia tiene que llegar rápidamente a las familias para que puedan adoptar las medidas de carácter sanitario que les permita efectivamente salir adelante. Primer tema. Y si eso implica separar del acuerdo el ingreso familiar de emergencia, hay que proceder de esa manera. Lo segundo, yo creo en un acuerdo mucho más amplio de lo que planteaba el presidente Piñera. El presidente Piñera ha llamado a, por supuesto, generar un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia. Segundo, para proteger a la familia. Tercero, para proteger el empleo. Cuarto, para la reactivación económica. Y quinto, para generar un pacto fiscal distinto. Yo el llamado que quiero hacer es a extenderlo a otras áreas, porque Chile requiere un nuevo acuerdo nacional, un nuevo pacto social. Y lo hemos venido diciendo hace 5 años. El presidente de mi partido tomó la idea, tomó la iniciativa que habíamos planteado y logramos que el gobierno se convenciera de la necesidad de un nuevo pacto social. Y eso implica, por ejemplo, abordar otras materias. Yo estoy trabajando con Jimena Rincón y espero que en los próximos días podamos dar a conocer un acuerdo, por ejemplo, para una ley corta de pensiones. Estamos trabajando con algunos senadores de la Comisión de Salud para los efectos también de lograr un pacto también en algunas áreas en las que es posible generar diálogo. La política tiene que volver a significar un instrumento de diálogo y un instrumento para el servicio de las personas. Tiene que volver a ser relevante. Y en ese contexto es cuando, en esta pandemia, como ha ocurrido en el resto de los países del orbe, es cuando la calidad de la política y la estatura de la política se pone a prueba. Ahora te quiero decir algo más, Hernán. Si me permite. ¿Qué es lo que debiera haber hecho el Ministerio de Salud? Lo que hicimos nosotros. Nosotros primero, como fuimos los últimos en ser afectados por la pandemia, nos reunimos con expertos de Italia, nos reunimos con expertos de España, estuvimos reunidos vía Zoom como comisión, en este último caso, con especialistas de la Universidad de Tsinghua, en China, para los efectos de poder estudiar cómo venía la mano. Y es por eso que hemos sido tan tajantes en señalar que no se han adoptado medidas que ya la experiencia nos dice que van a generar eventualmente una tragedia en el país. ¿Cuáles son esas? Exámenes de PCR, por ejemplo, en los establecimientos de adultos mayores. La mitad de los fallecidos en Europa justamente se deben a esa condición. La población sanitaria y la población de gendarmería. En otros países han habido soluciones modelísticas a la crisis. Vale decir, algunos en España han planteado el tamaño del Estado, el rol del Estado. Por supuesto que el rol y el tamaño del Estado en épocas de pandemia es fundamental, pero el Estado no puede sustituir a la sociedad civil y tampoco al emprendimiento. Tenemos que trabajar juntos, con sinergia, para lograr finalmente, cuando termine esta crisis sanitaria, reconstruir nuestra economía. Y esto yo diría que es vital.
Senador, lo traigo de vuelta al acuerdo. El gobierno, por lo menos lo que ha puesto sobre la mesa, son un plan con 10.000 millones de dólares. Los economistas que estuvieron ayer en la sesión de negociación con el gobierno, que estuvieron el día jueves, quiero decir, plantearon economistas transversales que van desde la UDI hasta el Frente Amplio un gasto cercano a los 12.000 millones, que está más cercano a la propuesta de la oposición. Eso quiere decir que ellos ven que sí hay agua en la piscina, que sí hay reservas fiscales para poder tratar la pandemia con el apuro que lo exigen desde un sector. ¿Cuál es su visión al respecto?
A ver, Hernán, la propuesta inicial de Hacienda es eso, una propuesta inicial. Yo creo que claramente hoy día tenemos un escenario complejo. Tenemos efectivamente una contracción de la economía del país de un 4,5%. Sostener la capacidad de empleo va a ser vital. Y eso implica inyectar a los pequeños emprendimientos. Estamos hablando de los 672.000 emprendimientos que tienen una venta de hasta 70 millones de pesos anuales. La posibilidad efectivamente de no romper las cadenas, el lanzamiento de agregación de valor y de las cadenas productivas. Y eso implica la necesidad efectivamente de inyectar recursos ahora. Por eso es tan relevante y es tan importante entender y priorizar. Gobernar es priorizar. Ciertamente el gasto no va a poder ser ilimitado, pero nosotros estamos disponibles justamente para hacer un esfuerzo fiscal. Y esto viene a poner sobre la mesa la responsabilidad que existió durante 30 años de gobiernos democráticos y que hoy día nos permite endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional de 23.800 millones de dólares, nos permite además usar la reserva, y eso implica también poner todo el énfasis, no solamente en salvar vidas, que es fundamental, y lo clave en esta crisis sanitaria, sino también en generar las bases para reconstruir la economía del país para que el 2021 comience la recuperación, particularmente en tema de empleo.
Usted, senador, en una respuesta corta, hablaba de ampliar este acuerdo, pero es el propio presidente el que ha pedido acotar esto solo a la salida de emergencia de esta crisis.
Yo creo que el presidente se equivoca. Yo creo que la necesidad de poder generar un acuerdo nacional amplio es ahora. Y ciertamente eso implica mucho más generosidad. El presidente tiene un rol, los partidos y los líderes tenemos otro rol. Y ese rol dice relación con acercar posiciones. Por supuesto que el piso mínimo básico para llegar a un gran acuerdo nacional dice relación con aquellos que, por supuesto, creemos en la democracia como sistema de gobierno, aquellos que, sin lugar a dudas, creemos que la diversidad es la gran riqueza del país, y en ese contexto nosotros estamos disponibles para avanzar en un acuerdo mucho más amplio. Y para ello, desde Renovación Nacional, estamos haciendo todos los esfuerzos para que ello sea así.
Senador, lo llevo al último tema y en pos del tiempo. Leímos la entrevista del ex senador, expresidente de la UDI, Pablo Longueira. Leímos también en Mercurio las declaraciones del senador correligionario suyo, Andrés Alamán. Ambos ponen en duda en la entrada del plebiscito, es decir, primero, Pablo Longueira dice que sería mejor entrar de lleno a los constitucionales, saltarse el plebiscito, Andrés Alamán, de que esto se haga a través de parlamentarios. ¿Cuál es su posición al respecto? Y si usted sigue en la vereda que dijo esta
mañana. Lo primero, el rechazo. Hernán, nosotros vamos a salvaguardar que se cumpla la palabra empeñada de consultar al pueblo. Aquellos que quieren saltarse el plebiscito están completamente equivocados. Es el pueblo de Chile el que tiene que pronunciarse si quiere o no cambiar la Constitución. Y en ese contexto, nosotros creemos que el plebiscito debe y tiene que hacerse. Solo podrá postergarse si las medidas de carácter sanitario se lo justifican. Pero el plebiscito es una condición sine qua non para iniciar el proceso constituyente, primero. Y por tanto, aquellos que quieren saltarse el plebiscito, están de espaldas al pueblo. Los que quieran saltarse el plebiscito están de espaldas al pueblo. Y por eso nosotros vamos a defender el plebiscito. Y la fecha habrá que resolverla de acuerdo a las condiciones sanitarias. Las razones de carácter económico no justifican jamás que se pase de largo el plebiscito. Primer tema. Segundo tema elemental es que yo creo que agregar 2 años de incertidumbre, por supuesto, que es complejo, con una economía en el suelo. Y por eso es tan importante, lo que hemos sostenido nosotros, es que sea el Parlamento el que pueda recoger las reformas constitucionales que ya presentamos, están presentadas en el Parlamento, tanto los diputados, en el caso mío me tocó liderar las presentadas en el Senado. Esperamos que haya voluntad política del Ejecutivo de ponerle urgencia y para ponerlos en tabla por parte de la Sala del Senado y la Sala de la Cámara de Diputados respectivamente. Pero ciertamente, saltarse el plebiscito es darle la espalda al pueblo, y eso no lo vamos a permitir.
Senador, para cerrar, ¿sigue estando en la vereda del rechazo?
Yo estoy por el rechazo propositivo. Yo creo que hay que hacer cambios profundos, pero ciertamente lo que yo sostengo es que lo que no puede ocurrir es que no se lo consulta a los ciudadanos respecto de lo que quieran para el país. Y en ese contexto yo he sostenido que el rechazo propositivo, el rechazo con cambio, el rechazo con reformas constitucionales es el camino que le da más certezas a Chile y más certezas para reconstruir la economía y para generar mayores condiciones de igualdad.
Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Hernán. Y el llamado al gobierno a apurar la marcha. Perdóneme, 30 segundos. Sí. Acá se ha hablado mucho de los test rápidos. A mí me gustaría un programa de testeos nacional y poner los test rápidos a disposición de los ciudadanos para los efectos de saber efectivamente dónde poner acento en las medidas de carácter sanitario. Las demoras se pueden pagar muy caro. Gracias, Hernán, por esta invitación.
Gracias, senador.